La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Y tú? ¿Ya tienes Road Market Go en tu celular? Con la nueva aplicación de Road Market, ahora tienes un supermercado y mucho más en la palma de tu mano. Porque solo en Road Market Go puedes encontrar abarrotes, carnes, verduras, artículos de limpieza y aseo personal. Además de productos para el cuidado del bebé, medicamentos, alimentos congelados, en fin, todo lo que necesites. Y lo mejor de todo es que puedes descargar la aplicación desde tu Android o iPhone para acceder a todo lo que Road Market Go tiene para ti y esperarlo en la puerta de tu casa. Ahora ya lo sabes. Road Market te conviene.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves, 3 de septiembre del año 2020. Probablemente llueve en la zona en la que usted transita, maneje con cuidado y si todavía no está lloviendo y piensa salir, lleve su paraguas, ármese de paciencia. En algunas áreas del área metropolitana entiendo que llueve copiosamente y también en el oriente del país. Con ustedes en la mesa más redonda a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD, el señor Herbert Marcelo Betancur, el señor Rodrigo Roberto Arias, solo personalidades, uh-huh. Y en la conducción de la cabina, de la nave, de la buena música y en este caso de la buena plática, el señor Hugo Agogo. Y vía remota, solo vamos a saludar a Cristian Peñate, porque el señor Samuel Martel se encuentra de vacaciones, fíjese usted. Así es que hasta donde sea que te encuentres, Samuel, bien merecidas, cuídate. Prepárese, mi amigo, porque luego le va a tocar andar con mascarilla en todos los entrenos, así como va pintando la cosa. ¿Qué dice el señor Rodrigo Arias? ¿Cómo estás?
Un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Para los aficionados del fútbol europeo, hoy hay Liga de Naciones y encima una España-Alemania con equipos bastante inusuales. Vamos a hablar de eso.
Ya lo detallaremos. Perfecto. España-Alemania. ¿A qué horas?
12:45.
Muy bien. Señor Betancur.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un placer estar acá. Y al compás de... No hay mejor manera que empezar que al compás de esa música refrescante que la ubico al principio de la década de los 80, por ahí, por el tipo de vocalización.
Stevie Wonder. Nos quiere hacer sentir viejos este carajo, ¿verdad? Stevie Wonder. Y esto es, sí, finales de los 70, en realidad, ¿verdad? Okay. Tiene un tufito a funk, eso, pero es sabrosísima esa música. Sí. Pero está bien, Marcelo, ahí le vamos a poner de su época entonces, para que no me ponga tan pesado y tan latoso aquí el señor Betancur. Formidable, un gusto compartir con mis queridos colegas. España-Alemania, cuéntenme un poco, cuéntame a la gente qué es lo que están jugando esta gente entonces, Rodrigo.
Están jugando la Liga de Naciones, este torneo de que, bueno, es el circuito en el que todos los equipos estaban entrando hasta que vino la pandemia y creo que ahorita está un poco en entredicho porque... Los ajustes del calendario tienen que ser tan profundos que me parece que la Liga de Naciones queda un poco como estorbo hasta cierto punto. Pero bueno, en Europa se está llevando a cabo. Los técnicos de España y Alemania creo que entienden que es época de renovaciones. Y si les leo las alineaciones, al menos un par de nombres. Alemania sale con Trapp en la portería, en medio Kerrer, Süle, Emre Can, Gosens. En medio Rüdiger y Toni Kroos. Adelante, Draxler, Sané, Gundogan de creador y Timo Werner arriba de nuevo.
Oye, pero es un gran equipo.
Tiene jugadores en élite. Bueno, obviamente, Kroos en Real Madrid.
Falta Sané. Kimmich ahí nada más.
Sí, lo que pasa es que el técnico Love dijo que quienes habían sido...
A los
sido,
del Bayern les dio libre, exacto, menos a... menos a... Porque hay un,
a Sané.
Sané, en efecto, sí, que no jugó. Sané. Es del Bayern, pero no jugó la Champions.
Y Süle, que no fue titular.
Pero qué equipazo. Sí. No me atrevo a decirle Alemania B.
Igual campeones del mundo, pocos, ¿sabes? Creo que solo Cross.
Sí.
Solo Cross. Aunque, qué equipazo, de verdad.
Sí, tiene jugadores, aunque a mí todavía no me... vamos a ver, Alemania entró en un bache desde el 2018, uh-huh. Y no creo que haya salido. Tengo que ver en la cancha una nueva Alemania. Yo creo que tal vez con Gnabry, con Müller, quién sabe si lo vuelvan a llamar, uh-huh. Kimmich, eso sí, pero esta selección alemana me parece que todavía no está en el nivel de élite. Al menos, o sea, yo no creo
hoy va a ser un buen...
Este es un buen examen, sí. Porque la España de Luis Enrique también tiene jugadores, algunos reconocibles, tiene 3 campeones del mundo como Busquets, uh-huh. Sergio Ramos y Jesús Navas, pero después Torres, Ruiz, Gallá, bueno, De Gea, Dani Carvajal, Thiago Alcántara, que tuvo una gran temporada con el Bayern, pero es un equipo en formación.
Pero ¿no te parece que Alemania estará para pelear la Eurocopa? Todavía no, ¿verdad? Está todavía muy tierno.
Esta Alemania no.
Para el Mundial habrá avanzado.
El nivel que yo le vi a Gnabry en el Bayern, el nivel que ha retomado Müller y sobre todo el nivel de Kimmich, sí me da.
Pero en 4 años
sí
será el equipo a vencer.
Sí, muy probable.
¿Verdad? Sí, yo creo que el problema que tiene Alemania es que tiene por delante a Francia y también creo que tiene por delante a Inglaterra.
Sí.
Yo creo que Alemania va en un proceso muy parecido al que lleva Holanda ahorita.
Francia, digamos que fue de esos que mencionaste el que renovó primero, seguido de Inglaterra. Luego han renovado Alemania, Holanda, y a España no la termino de ubicar porque Rodrigo mencionaba a Busquets, mencionaba a Navas, mencionaba a Piqué.
A Sergio Ramos.
A Sergio Ramos. Yo en 3 años ya no los veo en la selección, tal vez en menos. Yo creo que su último tiro será el Mundial de Qatar. Sí. Entonces tal vez España también ha llevado la renovación, pero... hay unos nombres que todavía eclipsan ese proyecto y lo de De Gea que sí me parece una excentricidad.
Sí, tiene muchísimo menos talento además la selección de España porque de repente está por ahí Dani Olmo y Fabián Ruiz, pero están muy jóvenes. Si lo pones a comparación con Sancho, con los jóvenes de Bélgica, con los jóvenes de Francia, van bastante atrasados.
Bélgica, ese es otro. ¿Bélgica está en el grupo A de la Liga de Naciones?
Sí, está en el grupo A. Solo que no juega ahora. Ahora los partidos del grupo A, obviamente España contra Alemania y Ucrania, Suiza. Luego grupo B, Rusia, Turquía, Hungría. La segunda división de Europa, pero en élite está eso. Mañana, y toda esta semana hay partidos. Mañana juega Italia-Bosnia, Holanda-Polonia en el grupo A y el sábado...
es Holanda-Polonia atractivo. Sí.
Islandia-Inglaterra. Para mí, este es el partido que yo quiero ver. Islandia-Inglaterra.
Pero acordate que nos decía Pablo Punyed, creo que ayer platicábamos con Pablo, o anteayer, y nos decía que Islandia llega muy disminuida, con muchos jugadores que no van a poder ser de la partida por el tema sanitario, no pudieron ni viajar.
Sí, pero los ingleses, esta generación, que es muy interesante, y Gareth Southgate, el técnico, la ha llevado muy bien, y Dinamarca-Bélgica.
Sí, mira, el sábado juega Bélgica, está en el grupo A con Inglaterra, Dinamarca e Islandia. Ahí está.
Bueno, mucho fútbol. Entonces se juega hoy, se juega mañana, se juega domingo y también se juega la próxima semana, lunes y martes.
Sí, también se juega lunes y martes. Todos juegan 2 partidos. El domingo vuelven a reiniciar.
Recordemos que es una ventana FIFA exclusiva para la UEFA. ¿No? Sí, y luego estaba la ventana FIFA de octubre. Entiendo que Conmebol sí llevará a cabo, bueno, el plan sigue siendo llevar a cabo sus partidos. En el caso de CONCACAF, pues se consumó ayer por la tarde, se informó más bien que ya no habría jornada eliminatoria en octubre, que dependiendo se jugaría en noviembre y si no probablemente en marzo. Montaglani al final terminó hasta dudando del formato, así es que hay toda una nebulosa. Vamos a establecer contacto de inmediato con una de las personas que está al tanto de esta situación. ¿Algún comentario antes de eso, Rodrigo, Marcelo?
Bueno, solo que Montagliani ayer dio declaraciones a un medio norteamericano y expresó muchas dudas, no solamente en sus palabras, sino en la forma en que lo dijo. Me da la impresión que todo el plan que habían montado se les cayó por la realidad. No aguantaron. Una vez entendieron que el tráfico entre países, las delegaciones... y el tema sanitario era demasiado.
La logística era insalvable. Tenemos en línea a Gerardo Pais, es el presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala y le agradecemos que nos ha regalado unos minutos a través de esta vía. Hola, señor Pais, ¿cómo está? Hablamos del Wiri Wiri al aire de El Salvador. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Mucho gusto. Pues todo bien, gracias a Dios.
Va, que nos alegra mucho y confiando que poco a poco la situación en toda Centroamérica se vaya mejorando. Señor País, estamos aquí queriendo analizar, establecer realmente qué tan realista es incluso la posibilidad de jugar en noviembre. Ya CONCACAF informó, tomó la decisión de no hacerlo en octubre. Desde su punto de vista, ¿es válido todavía hablar de 2020 o sería mejor enfocarse en 2021?
Creo que nos vamos a ir al 2021. Finalmente, ayer que tuvimos la reunión con CONCACAF, ellos nos decían que la otra semana tendremos noticias del tema de noviembre. Octubre, pues sí, está descartado. Pero esperemos, ¿verdad? O sea, la esperanza es lo último que se pierde y pues nosotros tenemos que preparar nuestras selecciones y nuestros países para estar listos, ¿verdad? Estar listos para lo que se nos venga, ya sea en noviembre o si nos vamos a enero, ¿verdad?
Ahora, obviamente, señor País, preparar una selección en estas condiciones supone una inversión más fuerte para todas las asociaciones. ¿Usted en cuánto estimaría que aumente esa inversión en el caso de Guatemala?
Bueno, nosotros esperamos que no sea mucho el gasto, ¿verdad? Sabemos que vamos a tener que viajar a unas islas, sabemos que están cerradas, que los aeropuertos no están abiertos. Es muy incierto ahorita cuánto podríamos gastar por el tema, pero pues esperemos que no, ¿verdad? También sabemos que viene un dinero que FIFA nos va a dar y ese dinero pues tiene que sufragar estos gastos definitivamente, ¿verdad?
¿Usted estaba de acuerdo con que comenzaran las competencias en octubre y en noviembre las eliminatorias? ¿O usted, para ustedes o para Guatemala es un alivio el hecho que se hayan suspendido en octubre y realmente ve como un algo positivo, una ventaja tener que comenzar hasta marzo?
Bueno, no, yo realmente sí estaba de acuerdo en arrancar desde ya. Nosotros tenemos ya la selección que se ha estado trabajando. Nuestro problema básicamente es el aeropuerto, ¿verdad? Porque tenemos muy incierto cuánto van a abrir el aeropuerto aquí en Guatemala. El aeropuerto está cerrado. Pero nosotros ya estábamos listos para eso. Finalmente creo que a todas las selecciones nos va a dar más tiempo de preparar mejor a nuestra selección. Ya la liga aquí en Guatemala ya arrancó, o sea que esa es una ventaja porque pues ya los jugadores están activos y pues solo es de ir agarrando ritmo y agarrando forma otra vez, ¿verdad?
Señor País, ¿qué tan realista es la idea de que en vez de una eliminatoria ida y vuelta se arme una burbuja y todas las selecciones vayan a Estados Unidos a jugar la eliminatoria?
Pues yo creo que sería mejor. Es algo pues muy similar a lo que hizo la NBA. No lo miro descabellado, lo miro bien y pues se podría armar algo así, ¿verdad? Creo que todos los países vamos a estar más cómodos y vamos a estar más seguros, ¿verdad? Que esto es lo importante ahorita en este momento.
Y sobre la actividad de clubes a nivel regional, sobre la Liga de Campeones de CONCACAF, ¿cree usted que se podrá cumplir con las previsiones que tenía la Confederación o estima que también será necesario trasladarlas al próximo año, señor País?
Yo creo que lo van a correr. Como te digo, todos los países dependemos del tema de aeropuertos, ¿verdad? Y entonces, pues, si todos los aeropuertos de toda la región no están abiertos, no te sirve que un aeropuerto esté abierto y el otro no, porque entonces la selección puede salir, pero no puede llegar al otro lugar. Entonces, finalmente, creo que es lo mismo con los equipos. Los equipos van a poder salir algunos, pero no van a poder entrar a otros. O se le busca una salida de que todos vayan a una sola región de Estados Unidos o bien se traslada, ¿verdad?
Otra pregunta, señor País. Hablaba usted de la erogación de FIFA. En el caso de Guatemala, porcentualmente, ¿ustedes destinarán una parte al fútbol profesional de segunda, tercera división, amateurs? ¿Cómo han pensado esa situación? ¿Cómo la han diseñado? Si podemos saberlo.
Bueno, nosotros le vamos a distribuir el dinero en cierto porcentaje a toda la asamblea, le vamos a dar al fútbol profesional, ya sea los equipos, primera división, segunda división, tercera división, futsala, fútbol femenino, fútbol playa y todas nuestras asociaciones departamentales. Finalmente, este dinero es para reactivar el fútbol en el país y queremos reactivarlo por todos lados, ¿verdad? Entonces no podemos solo sectorizarlo y mandárselo solo a una área, sino le tenemos que dar a todos y eso es lo que estamos haciendo. Lo único que estamos haciendo es un reglamento interno para que realmente el destino de ese dinero se use para la reactivación y pueda ser fiscalizable, ¿verdad?
Y por reactivación se refiere usted que es para, puede ser para salarios o tiene que ser para efectos estrictamente deportivos, señor País.
No, es estrictamente deportivos. Yo no lo pondría como salario, sino simplemente es deportivo, es para pagar las pruebas de hisopado, es para pagar los arbitrajes, okay. Es para pagar todo lo que es reactivación del fútbol. Así nos lo enfocó FIFA y así lo estamos tratando de trabajar aquí en Guatemala.
Señor País, el FIFA había hablado acerca de una posibilidad de abrir una fecha FIFA en enero de 2021. Durante las últimas reuniones que ha tenido con CONCACAF, ¿se ha mencionado ese tema o eso ya está descartado?
Bueno, me imagino que esa fecha FIFA sería la que se usaría para arrancar la eliminatoria en el dado caso no se pueda jugar noviembre. Yo creería que lo correrían para enero y para marzo, pero esperemos a la otra semana. Ellos nos dijeron que la otra semana panorama de lo que iba a pasar y nosotros pues estamos a la expectativa de eso.
Perfecto, señor Pai, le agradecemos su tiempo. No sé si podemos decirle, nos vemos en la octogonal, porque nosotros no sabemos, no sé cómo esté su optimismo. En el caso nuestro, todavía no nos animamos.
Primero Dios, todos nos vamos a ver y pues, somos países hermanos y tenemos que pelear por nosotros mismos, ¿verdad? Bueno. Entonces, primero Dios, ahí nos vemos.
Bueno, un abrazo. Gracias, señor Pais.
Igualmente, un abrazo.
Bueno, sacamos ahí una sonrisa al presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala. Guate está con Curazao, ¿verdad?
Sí. Con Curazao y tendría que jugar contra Canadá para poder ir, sí.
En caso que.
Ándale. Pase. Uh-huh. Pues mira, le voy a ir a Guatemala. Si me toca con Canadá, pero con Curazao lo tienen duro.
Sí, Panamá contra Haití. Uh-huh.
Sí, mira, y Curazao con Gus Hiddink. No hemos hablado de eso, pero a mí me parece una de las apuestas más fuertes que he visto en la historia del fútbol caribeño.
Sí, yo creo que...
No sé a quién entrenó Ben Hacker en su oportunidad también en el Caribe.
A Trinidad y Tobago, okay. Él fue el que le llevó el Mundial, bueno, 2006. Uh-huh. Pero hasta muchos se tardaron. Vamos, es que Curazao y esa zona que estuvo como protectorado holandés, ha llevado a Holanda muchísimos jugadores. Uh-huh. Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Clarence Seedorf. Todos ellos vienen de la zona,
Davids, ¿no?
Exacto, uh-huh. De las zonas holandesas en el Caribe. Creo que hasta muchos se han tardado, porque no creo que sea solo para entrenar a la selección, estoy seguro que es para ver jóvenes para alimentar a la selección de Holanda.
Pues bueno, yo sí creo que ahí hay una gran... porque el técnico que tenían era muy bueno, ¿no? Y sí. había firmado un buen proceso, uh-huh, de trabajo. Pero fue sorpresivo, él estaba muy impactado. Y por supuesto, ¿verdad? Te impacta, te molesta que te quiten, pero además que lleven a Gus Hiddink en tu lugar, tú dices, no hombre, ¿y cómo han hecho esta gente? Porque Gus Hiddink, top 10.
Está vigente, ¿no? Entonces digo, todavía.
Sí.
No es un ex entrenador.
Top 10 de los últimos 25 años.
Más, porque él ganó la Champions en el 88 con el PSV Eindhoven, ¿no? O sea, lleva más de 30 años en la cima.
Así es que bueno, Guatemala irá contra Curazao y el ganador de ese iría contra eventualmente Canadá. Uh-huh. Así es la cosa. Bueno, pues ni modo, Hugo, no vamos a tener un club en octubre. Tal vez en noviembre, aunque yo realmente creo que hasta el otro año vamos a tener Wiri Wiri Night Club.
Sí, es muy probable.
¿Verdad?
Sí,
no creo que la selección vaya a jugar en noviembre. Ninguna selección con día con CONCACAF.
Sí, la expresión que le vi ayer a Montagliani fue, no sé qué vamos a hacer.
Una cosa que no habíamos mencionado es que lo otro que mencionó Montagliani es que pensaban que los clubes, las competencias regionales de clubes podrían ir comenzando en diciembre. O sea que ya tienen a la vista ese sí. Panorama.
Uh-huh. Entonces, no. Bueno, la otra semana probablemente ya con CONCACAF diga que Nel es Pasteles, que hasta el otro año. Y si es así, ¿habrá burbuja? Sí o sí, no hay otra manera de sacar el asunto.
El presidente de la Federación Guatemalteca lo vio con mucho optimismo. Estoy seguro que es un tema recurrente en esa mesa.
Sí.
Burbuja, está Bradenton.
El Salvador debería, ¿cómo estamos de tiempo? Yo sí creo que El Salvador tiene algo que aportar. Y podría sugerir que en lugar de burbuja sea una semi-burbuja. Ya volvemos con más en el Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Marcelo Arévalo debutó ahora en la llave del doble del US Open. ¿Tenemos el resultado, Marcelo, por ahí?
Pues perdió en tres sets. Ganaron el primer set conjunto con Johnny O'Mara contra la pareja 20 y 21 del mundo. Parecía un reto bastante complicado. Solo este US Open iba a ser las mejores 30, 32 parejas y cada partido iba a ser complicadísimo. Perdieron el segundo por tie break y el último lo perdieron 6-4. Ya no hubo mucho que hacer ya. Ni modo, se regresa Marcelo Arévalo.
Bueno, le enviamos un saludo a Marcelo. Estamos confiados que el próximo año podrá recuperar todas las buenas sensaciones que tenía en el inicio de este. Pero bueno, al menos le queda la satisfacción de que se reactivó, ¿no? Porque muchos tenistas declinaron, tanto en singles como algunos de los mejores doblistas del mundo también. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Estaba yo con ganas de hacer una pregunta, abrir teléfono y regalar una pelota, fíjate. Pero yo no sé si alguien querrá ganarse una pelota en estos días. Hugo, ¿crees que sí? Sí, ¿verdad? Pues mira, tenemos rato de no regalar nada, así es que vámonos con... ¿Se acuerda que tenemos una sección que se llama La Pregunta Suavecita? ¿Cómo está ahí? Si la encuentra, mi amigo, tiramos con todo y cortina y empezamos a aparecer.
Esta ya es la desescalada del Willy, ¿no?
Sí, esta es una gran desescalada que estamos haciendo ahorita. ¿Qué dice Hugo? ¿Le damos? Vamos a La Pregunta Suavecita.
Si estás harto de no saberla, si la PAES no es lo tuyo, si te atarantan las preguntas, aquí sí ganas, papá. La Pregunta Suavecita.
Bueno, 2263-7690. Vamos a estrenar nuevamente nuestro teléfono, aunque ya la vez pasada estuvimos hablando con los radioescuchas. Y preguntémosles algo de España-Alemania, hombre.
Perfecto, está bien.
¿Verdad? Hay un montón de cosas.
Sí, sí, de fútbol. Sí, no, no vamos a tocar otros temas complejos, ¿no?
Así es que, muy bien. Bueno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién tenemos el gustazo?
Con Walter Rodríguez.
Este Walter es barra brava del Wiriwiri porque nos ha llamado durante muchos años. Y aquí está al pie del cañón. ¿Cómo está, Walter?
Pues por aquí, mira, trabajando en estos momentos.
¿Cómo estás? ¿Cómo has estado en estos días? ¿Cómo ha estado tu familia, Walter?
Hey, fíjate que gracias a Dios todo bien ahí. Y pues nosotros no paramos de trabajar, siempre andamos trabajando. Por ¿cómo? Ser el de comunicaciones, pa.
Claro. Sí, pero bien, bien cuidado, bien protegido, mascarilla, alcohol gel y toda la pila.
Todo, cumpliendo ahí la empresa. Bah,
que me alegro que estés bien, que me alegro que tu familia esté bien también, Walter. ¿Te querés ganar una pelota, mi amigo?
Por supuesto que sí.
Tenemos unas pelotas muy bonitas, marca Void, excelente. Cortesía de Torogoz. Producto 100% salvadoreño, Torogoz. Torogoz también está distribuyendo estos balones, así es que vamos a regalar un balón siempre y cuando le acierten al asunto. Queremos hablar de Alemania y España, ¿estás listo?
Dale ahí, escuchemos o menos, fíjate, porque me bajé, bueno, a comprar la comida.
Algo de historia creo que vamos a preguntar, no sé, yo a Rodrigo le veo una cara siniestra, así es que prepárate.
No, no, porque es suavecita la pregunta. Va. Decime, Walter, ya dieron los 11 iniciales, decime, un jugador del Real Madrid que esté jugando en ese partido Alemania contra España.
Carvajal creo que mencionaste.
Bien, ahí está.
Bárbaro, bárbaro, papá. Bueno, pues ya viste, suavecita te la puso aquí el señor Rodrigo Arias. Yo creo que vamos a, tal vez Hugo nos ayude tomándote los datos. Y sobre la entrega de la pelota, pues tú decinos que te sale más fácil, si que te la dejemos en las instalaciones de Femenina en Colonia Roma o que te la entreguemos en el gráfico en Santa Elena.
Estaría bien ahí en la Femenina.
Bueno, entonces te pido que pases, hoy es jueves, ¿verdad? Te pido que pases por tu balón el lunes porque se lo vamos a traer mañana a nuestro amigo Hugo Agogo, debidamente sanitizada la bolsa y tal, y te lo vamos a dejar para que a partir del lunes pases por Femenina en Colonia Roma, ¿te parece?
Excelente, muy amable y hey, qué bien que todos estén, se encuentren bien. Saludos pues, ahí.
Gracias. Igualmente, gracias, un abrazo. Hey. Bueno, dígame.
No, para que me tomen los datos.
Ah, bueno, ya te los tomo. Muy bien, bueno. No saben la alegría que nos da tomar contacto con ustedes, que son la razón por la que hemos estado acá sin parar, intentando darles un servicio. Bueno, ¿qué más te iba a preguntar? ¿De la NBA te iba a preguntar?
Bueno, la NBA está...
Estuvo emocionante, sí. Ayer, porque los Rockets y los Thunder se fueron al juego 7 y al final James Harden hizo un bloqueo a la canasta del último segundo de los Thunder y ganaron por 2 puntos. Entonces los Thunder, los Rockets van mañana contra los Lakers. Uh-huh. Y hoy en la noche comienza la serie entre los Clippers y los Nuggets, Denver Nuggets. Así que, y si te vas al lado del este, pues toda una sorpresa porque Miami Heat está dándole una paliza a los Bucks de 2-0 y los Bucks no hayan ni qué hacer.
Es un escándalo.
Y por el otro lado, los Celtics, que hoy juegan también por la noche, le están dominando 2-0 a los campeones, que son los Toronto Raptors.
Excelente, muy bien.
Hay un rumor de que Giannis, si no gana el campeonato con los Bucks este año, podría ser tentado incluso por los Warriors de Golden State. Porque es un jugador que quiere ganar el campeonato, fue el jugador más valioso de la liga. Y si no lo gana, sería un golpe duro.
Muy bien. Vamos a sostener otra de esas pláticas que nos gustan acá en el Wiriwiri al aire. Tenemos con nosotros en línea al técnico Juan Vita. Él es el nuevo seleccionador de Nicaragua. Y creo que hay muchas cosas interesantes que hablar de nuestro vecino futbolístico de Nicaragua. Hola, profesor Vita, ¿cómo está? Le hablamos del Wiriwiri al aire de El Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ahí todos en El Salvador? ¿Cómo andan?
Pues aquí estamos, cuidándonos, profesor, con ganas de ver fútbol, pero con paciencia. ¿Y usted cómo está con este nuevo reto? ¿Cuántos días en el cargo?
Ya llevamos 5 días en el cargo, recién llegado. Han sido días de ultimar muchos detalles, de finalizar algunas cositas importantes, así que bueno, estamos acá trabajando con todo.
Señor Vito, entiendo que tuvo que hacer toda una odisea para poder trasladarse desde Argentina hasta Nicaragua.
En realidad estaba en Panamá, y lo primero que salía era un bus. Yo le pedí a la federación que quería estar lo antes posible, porque tenemos la fecha del 7 de octubre, que es de inmediato, entonces ahí se gestionó un bus para el día siguiente, me preguntaron si no tenía problema, y la verdad que no tengo ningún problema en viajar en bus, si es por el bien del fútbol de Nicaragua.
Formidable. Óigame, profesor, la verdad es que estamos muy intrigados porque pues, en primer lugar, el fútbol de Nicaragua ha sido una piedrita que ha estado ahí creciendo y creciendo. Ya se le metió en el zapato a El Salvador en varias oportunidades. Ha habido un progreso, la liga ha crecido mucho. Pero siempre nos pareció que a nivel de selección como que le faltaba tal vez una evolución en el estilo, y de repente aparece un técnico joven que yo creo que pues puede inyectar lo que le hemos visto a Nicaragua, que es progreso, pero obviamente le ha faltado algún matiz. Y yo creo que pues ese equipo está tal vez listo para dar un salto de calidad en cualquier momento, profesor.
Sí, la realidad es que el fútbol de Nicaragua los últimos 10 años ha ido creciendo. Es cierto, a nivel liga ha crecido mucho. A nivel selección también se han conseguido algunos resultados importantes, sí. Clasificaciones a Copa Oro, que antes se dificultaba. Y bueno, una vez que una selección da ese pasito para arriba, tiene que afianzarse ese paso que dio, uh-huh. Y después buscar el paso siguiente hacia arriba. Pero sí, la idea es que Nicaragua en algún tiempo cercano pueda seguir compitiéndole a todos los equipos de Centroamérica de igual a igual, y no ser una piedra en el zapato, sino ser una selección totalmente respetada a cada partido que juguemos y que seamos competitivos contra cualquiera. Pero bueno, también para eso hay que seguir trabajando, hay que trabajar mucho, pero estamos dispuestos a encaminarnos hacia ese objetivo.
¿Cuántos años tiene usted, profesor?
33 años.
33 años, debe ser el técnico más joven de Centroamérica, pero fácil, por goleada, ¿no? Y tal vez uno de los más jóvenes de toda el área de la CONCACAF. Yo creo que es importante lo de la edad, profesor, no es como un hándicap, todo lo contrario. Me parece que cuando se quiere apostar a largo plazo a un proyecto, uno debe estar dispuesto a crecer con el proyecto, ¿no?
Sí, totalmente. Además, para mí la edad no tiene nada que ver, porque yo hoy lo comentaba, yo prácticamente me crié en un vestuario de fútbol. A los 12 años, a los 10 años me ficha River en Argentina, y a los 12 años me voy a vivir a Buenos Aires a jugar al fútbol a River Plate, que es uno de los equipos más importantes de toda América, y tiene un proyecto juvenil impresionante con una cantera que saca jugadores todos los años a las mejores ligas del mundo. Y desde los 12 años hacia adelante, que siempre me ha mantenido el fútbol, que siempre he estado adentro de un vestuario. Entonces, tengo ya muchísimos años de, gracias a Dios, ¿no?, de poder estar en, sobre todo en River, o luego, como yo dejé de joven el fútbol, yo dejé a los 22, 23 años, empecé a trabajar como entrenador muchísimo antes de lo que empieza a trabajar un entrenador cuando termina de jugar al fútbol. Vieron que los equipos que los entrenadores se convierten en entrenadores generalmente a partir de los 35, 36 que dejan de jugar y pasan como entrenador. Yo al dejar a los 22, 23 gané por ahí todos esos años de experiencia joven, y también tenía tiempo para, mientras trabajaba a la mañana como entrenador o en diferentes roles, seguir estudiando otras cosas que para mí son una herramienta muy importante.
Profesor, también respecto a su edad, se ve en el mundo incluso que hay una nueva camada, que parece que los jóvenes entrenadores, incluso uno ve en Europa, en equipos que llegan lejos en Champions. ¿Qué se necesita en los nuevos entrenadores? ¿Una mayor conexión con la tecnología, con un jugador que está más pendiente de redes sociales? ¿Cuáles son los retos? O sea, ¿por qué parece que esta nueva generación de técnicos en todo el mundo me parece que está desplazando a una vieja camada?
Yo no entro en la discusión de si son buenos los jóvenes o son mejores los grandes. Me parece que puede haber entrenadores jóvenes muy buenos, puede haber entrenadores jóvenes muy malos y puede haber entrenadores con muchísima experiencia muy malos y con muchísima experiencia muy buenos. Me parece que no hay que clasificarlos en buenos o malos según la edad, pero tenemos el caso de Nagelsmann en el Leipzig, que tiene 33 y que llegó a semifinal de Champions League, dejando afuera a Simeone y a Mourinho. Entonces, evidentemente, me parece que hoy el jugador de fútbol, hoy el futbolista, ya no te respeta por el simple hecho de ser más grande y ser la autoridad, sino que el futbolista de hoy en día, que es un futbolista diferente, te respeta si ve que el entrenador está capacitado, si lo ve motivado, si lo ve con pasión y si se siente bien entrenado. Y yo creo que los entrenadores tenemos que entrenar muy bien al futbolista, porque cuando el futbolista se siente bien entrenado, quiere entrenar, responde y se compromete. Entonces, me parece que pasa por ahí.
Sí, yo creo que en todo caso hay una generación, no de entrenadores, me parece que incluso de personas, profesor, que tiene una relación mucho más fuerte con la tecnología, pero además que tal vez tiene una cultura mucho más visual, porque ahora el futbolista, bueno, la juventud en general, no hablemos de los futbolistas, la juventud probablemente no esté tan entusiasmada con el discurso, pero sí con la imagen, o no sé si estamos aquí hablando estrictamente de garabato. ¿Qué opina usted?
Sí, sí, y es un arma de doble filo, pero es real lo que usted dice, porque hoy la tecnología y las redes sociales son una realidad del futbolista. Nos guste o no, nos guste o no a los entrenadores, la tecnología y las redes sociales y la imagen de ellos es una realidad, sobre todo también porque consiguen sponsor, consiguen dinero de marcas de relojes, de marcas de ropa, de un montón de lugares que el futbolista no quiere renunciar a eso. Entonces nosotros los entrenadores es algo que tenemos que aceptar y aprender a convivir con eso. Ahora, también tenemos que marcar límites, sobre todo lo que tiene que ver con la imagen de un futbolista profesional, porque no es lo mismo que un futbolista suba algo a sus redes sociales entrenando en el gimnasio que tenga que ver con su preparación, a que en un bar tomando una cerveza con un amigo. Entonces, evidentemente es un arma de doble filo que hay que manejarlo bien, pero bien o mal, las redes sociales llegaron para quedarse y es algo que está y que hay que aceptarlo.
¿Cómo está el trabajo en esos momentos ya con la selección de Nicaragua? ¿Están trabajando con algún tipo de protocolo sanitario y están entrenando de alguna manera en el grupo? Y también para complementar la pregunta, ¿con cuántos, cómo está la selección de Nicaragua? ¿Cuántos lo conforman los que están en la liga local y habrá alguno afuera de Nicaragua?
Mire, estamos terminando de ultimar los detalles para empezar con los microciclos ahora en la segunda semana de septiembre, que es ya en poquitos días. Y acá en Nicaragua la liga está activa. Entonces, no solo está activa la liga, sino que se está jugando la Copa Nicaragua entre los equipos de las distintas divisiones. Entonces, hay partido entre semana. Eso dificulta el armado de los microciclos y bueno, hay que hacer una gestión en conjunto entre selección y liga para que puedan venir a entrenar a la selección y no sobrecargarlo físicamente. Y sí, estas primeras convocatorias seguramente sean con jugadores locales porque también está muy difícil el tema de los viajes. Tenemos jugadores en Europa, tenemos jugadores en Estados Unidos, tenemos jugadores en Sudamérica. Y no es fácil, no está nada fácil, y yo tampoco quiero que un jugador ponga en riesgo su salud por tener que subirse a 3 aviones y pasar por fronteras que tienen mucho COVID y que el jugador se sienta inseguro. Entonces la verdad que estamos en una etapa del mundo complicada y bueno, hoy también la planificación te la marca el COVID, lamentablemente.
Correcto. Profesor, ha sido un gusto saludarle, conocerle. Estamos seguros que no será la última vez que podamos platicar y desde acá le enviamos pues muchos muy buenas vibras y un saludo a toda la gente de Nicaragua.
Bueno, muchísimas gracias. Un saludo para ustedes allá. A cuidarse, a tener cuidado con esto y esperemos que pronto estemos todos mejor y más seguros.
Así es, que así sea, profesor. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Bueno, el profesor Juan Vita, un técnico interesante, ¿no? Llega a Nicaragua, creo que con un reto muy bonito, porque creo que Nicaragua, Belice, Dominicana, hay varios países en la Surinam, me atrevo a incluirlo, tienen tradición, pero no han tenido resultados. Entonces, está todo por hacer, pero cualquier paso que deje hacia adelante es ganancia, ¿no? Creo que cuidado con Nicaragua eventualmente. Si este entrenador lleva ideas nuevas y logra calar, y si el jugador nicaragüense se disciplina, cuidado. Sí. Las últimas dos veces nos han costado. Creo que empatamos 1-1 y le ganamos por la mínima.
Sí, yo creo que Nicaragua, además, sí. Por fútbol usualmente no es un equipo que tenga tanta tradición, pero Nicaragua sí es un país con deportistas de élite. O sea, siempre vemos nicaragüenses, campeones mundiales de boxeo, en grandes ligas. No es casualidad.
Correcto. ¿Qué pasó, mi estimado Hugo? Bueno, nos vamos a una pausa, volvemos en exclusiva, ¿no? A través de Tigo Sports, en Femenina hasta acá llegamos, en Femenina y Fiesta, pero volvemos a través de canales 3, 300 y 1001 en HD, no le cambie.
With a baby Louis Vuitton under her underarm, she said, I could tell you rock, I could tell by your charm. Fars girls, you got a flock, I could tell by your charm and your arm, but I'm looking for the one. Have you seen her? My psychic told me she have an ass like Serena, Trina, Gina for Lopez. Four kids, and I gotta take all they badass to showbiz. Okay, get your kids, but then they got their friends. I put up in the bins, they all got a pin.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. Peace up, A-Town. Yeah.
Bueno, último bloque del Wiri Wiri al aire, ahora en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD. Esta sí le suena,
y
¿verdad?
Hicimos un viaje en el tiempo ahí.
Bueno, bueno, ya ve, esta sí le suena. Que literalmente, ¿verdad, Hugo? La música es la nave del tiempo. Te lleva, te trae, te recuerda cosas dulces, cosas amargas. Aunque yo realmente no sé la pandemia con qué canción la vamos a recordar. Sí te digo que no es con la de King Flip. Eso no. Pero con alguna la vamos a recordar, no sé. Solo el tiempo lo dirá.
Ah, sí, tenemos que ver el bosque después. Para
así es. Pero de King Flip, esa no la tiene, ¿verdad, Hugo? No la tiene a la mano, la de King Flip. Podemos hablar de King Flip un minuto. No,
sí,
les interesa.
Sí, no, claro.
Pregunto.
Yo vi dos videos, me mandaron otra que se llama Que Chivo o algo así.
Ah, no, entonces está on fire.
Sí, no, pero esta no es de King Flip, es de otro artista. O sea, he visto dos,
ah, son varios,
dos producciones de canciones salvadoreñas que la han estado mandando por los grupos de WhatsApp y todo. Ahí está.
¡Ey, qué bárbaro, Hugo! Hoy sí me apantalló Hugo. Muy bien, Hugo Bárbaro. No, muy bien usted, digo. Pero ¿sabes qué? Yo lo único que quería decir de King Flip, para que sigamos hablando de deporte, es que si algo a mí me divertía de este muchacho cuando arrancó, y era, pues, obviamente tan auténtico, güey. Yo no digo que ahora no lo siga haciendo, pero es que en aquella época, cuando tú hablas con él, él se refería a King Flip en tercera persona. Se refería a sí mismo en tercera persona. Eso a mí siempre me ha parecido interesantísimo cuando alguien, a nivel de discursivo, yo no estoy hablando de otra cosa, cuando alguien se refiere a sí mismo en tercera persona, yo le pongo el doble de atención. Y en el fútbol hay muchos así.
Sí.
¿Ah? En el fútbol hay gente, sí, así.
En esta mesa también. Hay algunos
que... también en esta mesa hay gente así. Bueno, le enviamos un saludo a King Flip. Pero por eso es que siempre me acuerdo de King Flip, porque él decía así, no, es que King Flip quiere que satisfacer a su audiencia. Eso.
Pues mira, King Flip va como Nicaragua. Es decir, ya por lo menos no duelen los oídos escucharlo.
Ha mejorado.
Ha mejorado, no, mira, como Nicaragua.
Sí, yo creo que Nicaragua va a dar la nota en esta eliminatoria. Okay. Con el asterisco de la pandemia, pues, sí. Pero ha mejorado, esa liga ha mejorado. Es que es lo lógico, es el progreso natural. Mejora tu liga y luego mejora tu selección. Uh-huh. No como en algunos países, nosotros como cachiporristas del grupo, que quieren que el fútbol mejore, la selección mejore, aunque el fútbol se pudra, uh-huh, y los futbolistas no devengan un peso en 7 meses. Ese es El Salvador.
Sí.
Esa es la visión de nuestra Federación de Fútbol.
Sí, yo creo que se tiene que organizar nada más. Uh-huh. Porque, bueno, ya hubo un jugador nicaragüense incluso en la selección de Costa Rica, que era Duarte, ¿no? Que incluso le metió un gol a Uruguay en el Mundial de Brasil.
Ya hemos tenido nicaragüenses destacados en nuestra liga, el nacionalizado.
Exacto.
Copete, por ejemplo.
Exacto. Entonces, yo creo que Nicaragua es un país que produce estos atletas, sí, uh-huh, una vez que los organicen.
Por cierto, que el hermano menor de Punyed está ahí en la selección de Nicaragua.
Exacto.
Pero parece que el Marte está interesado en él. Bueno, yo deduje que es el Marte el que está interesado en él porque Oreste le preguntó. Vea, le dijo, mira, ¿qué tan cierto es que tu hermano puede venir a jugar? No, ha sido solo una plática informal. Ah, no, dije, entonces el martes. Supuse, no es que yo esté atando muchos cabos, pero sí, ¿verdad? Muy bien, de lo que no hemos hablado hoy es de Messi. Y no sé a qué altura va esta historia. Vamos a conversar con un colega catalán para que nos cuente cómo está ese tema. Pero se devolvieron la foto, hoy que todo el mundo le está devolviendo la foto a todo el mundo, ¿o cómo está ese asunto, Marcelo?
Han habido muchas especulaciones hoy, nada uh-huh, en concreto, se parece que los periodistas han interpretado que pareciera que los Messi han dado un paso hacia atrás y ahora estarían dispuestos a que Messi complete la temporada sin aceptar la renovación, complete el contrato que le queda y después salir de la institución. Eso es lo que se manejó en las últimas, o al menos hoy por la mañana. Que eso es, sí.
¿Y hubo un ¿Y en qué se han basado?
En una declaración, bueno, iba en el carro el papá de Messi, le pregunta a un periodista desde el carro cuando ya estaba a punto de entrar a un estacionamiento, que si se habían planteado la posibilidad de que Messi se quedara en el Barcelona, y le dice sí, y se fue el papá de Messi.
Uh-huh. Es una respuesta muy pobre para... Sí.
Por eso decía que es una especulación. es una especulación.
Le dijeron, ¿se va o se queda? Dijo que se queda. No sé, a mí me cuesta así creer que se pueda. No lo veo un minuto más enfundado de azulgrana.
Sí, yo, también pero parte de la gran campaña de periodistas de catalanes que están pujando porque Messi se pueda quedar, pero difícilmente, no lo veo. Es decir, después de haber tomado una decisión tan drástica como la del Burofax, regresándola y después han pasado 4 días y no entrena con el equipo, no sé.
Yo creo que sí se va a quedar. En serio. Rodrigo. Yo cada vez estoy más convencido que Messi se va a quedar porque no hay un equipo que de verdad esté luchando por Messi. Yo no veo que el City esté pujando de una manera tan agresiva, no se quiere meter en problemas y sin eso no se puede ir. Así es que creo que están ganando los hombres de cuello y corbata.
Sí.
Yo igual que ayer le pongo un asterisco a ese ganar porque que no se vayan significa que no hay más ingresos, no hay refuerzo y significa que se va a ir gratis. Sí.
Bueno, veamos qué nos cuenta Jordi Blanco, quien trabaja para ESPN desde Barcelona. Y bueno, Jordi siempre nos regala valiosos minutos para hablar de este tema. Hola Jordi, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiriwir al aire, del Salvador.
Hola amigos salvadoreños, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
Pues aquí bien. ¿Y tú qué nos cuentas, Jordi?
Bueno, pues aquí esperando la gran decisión. La sensación que ya se multiplica en Barcelona es que Messi dará un paso atrás, que se ha dado cuenta que legalmente se han equivocado sus asesores.
Uy.
Que no era todo tal como lo pensaban, que no existía esa cláusula de la cláusula por la cual en la última temporada no valía la cláusula de rescisión de 700 millones y que el redactado del contrato que firmó en 2017 está muy claro que solo tenía hasta el 10 de junio y que no se puede acoger al espíritu de la norma diciendo que la temporada acabó en agosto para acogerse a ello. Se ha dado cuenta de que está sin escapatoria en ese sentido, o esa es la sensación que existe en Barcelona, porque hablamos con el club mantiene una firmeza absoluta y una tranquilidad total. En las últimas horas incluso he estado hablando con personas del club y están muy tranquilas en ese sentido. Y en cambio desde el entorno de Messi se notan bastantes nervios, silencio, carreras con el coche del padre para arriba y para abajo, reuniones con los abogados y una reunión con su hijo este mediodía que apenas sí ha durado una hora y media y se ha marchado de la casa de Leo. Quiero decir que no había mucho más que hablar.
Wow. Jordi, ¿cuáles serían los efectos de que Messi continúe luego de todo lo que ha pasado? Tú que conoces sobre todo la sensibilidad, la vena del público azulgrana, ¿crees que ha quedado algún daño irreparable o que las cosas eventualmente podrían regresar a su cauce?
A ver, en las redes sociales, no sé si os habréis dado cuenta, pero en las últimas horas el favor por Messi ha descendido bastante, ha recibido muchas críticas y eso se ha dejado ver, se ha notado. Sin embargo, pienso que en este tanto Bartomeu como Messi ahora tienen una suerte inmensa. Bartomeu ya por sí mismo, por todo lo contestado que está haciendo en los últimos tiempos y tal. Y ahora también Messi, a raíz de todo este asunto, si se queda. Y la gran suerte que tienen es que la Liga va a empezar a puerta cerrada. Y que no se van a abrir los campos, por lo menos hasta final de año, o ya veremos si en el mes de enero o febrero. Quiero decir que se va a jugar a campo sin público en las gradas, no habrá ninguna presión de ningún tipo. Y entonces, ¿qué puede pasar? Cierto. Pues que Messi se dé cuenta de que después de haber metido la pata es difícil que la gente le perdone. Y entonces, ¿qué haga? Pues que comience la temporada como un tiro, juegue espectacularmente, se gane a todo el mundo otra vez a través de su fútbol y cuando la gente pueda volver a entrar en el estadio, todo eso haya quedado atrás. De aquí 5 meses, si el Barça está líder en la Liga y Messi está haciendo un fútbol mayúsculo, nadie se acordará. No sé si me explico.
Wow. Jordi, ¿qué puede hacer el Barcelona para apuntalar mejor el proyecto, es decir, saldrá Suárez, se tiene entendido, saldrá, ya salió Rakitic, eventualmente saldrá Arturo Vidal. ¿Quiénes pueden llegar por ellos y quiénes pueden llegar por ellos y cómo lo financiarían?
Poca cosa, porque lo que estás diciendo, cómo lo financiarían, no hay dinero, la caja está vacía, el Barça cerrará el ejercicio anterior. Ya se está hablando de aproximadamente unos 110 millones de dólares de pérdidas. No puede arriesgarse el Barça a hacer grandes dispendios en fichajes porque amenazaría la contabilidad absoluta de la Junta de Bartomeu. Y en ese sentido, la única salida que tiene es intercambios y solo un fichaje. Quiero decir, si se marcha Luis Suárez, el Barça solo puede considerar sustituir al uruguayo, sustituir a Suárez con un fichaje que le signifique una inversión clara. Incluso en ese sentido veo muy complicado que el Barça pueda alcanzar los 70 millones de euros que se está hablando que podría costar el fichaje de Lautaro Martínez. Y veo más probable, tal como se ha hablado en los últimos días, que el elegido pudiera ser Depay, el holandés del Olympique de Lyon, que saldría mucho más barato, que solo tiene un año más de contrato en Lyon, y por lo tanto saldría bastante más económico. ¿Con qué diferencia? Que Depay no es un 9, tal como Suárez, es un jugador que cae mucho a banda, es muy móvil como es Lautaro, pero incluso más de banda, es más bajito, no es tan rematador, y entonces el Barça debería de alguna forma volver a cambiar ese sistema ofensivo y recuperar de alguna forma el que tuvo en el momento en que Villa jugó en el Barça, que no jugaba de 9, sino que jugaba al lado y el 9 falso era Messi.
Jordi, ¿crees que si Messi acepte quedarse, bajará la tensión o viviremos un año de permanentes caras largas entre del lado de Messi y del lado de la directiva?
A ver, la directiva lo tomará como un triunfo, eso es evidente, incluso sabiendo, porque eso no hay ninguna duda, de que en este tema han perdido todos, y ahora os explicaré, pero la directiva lo tomará como un triunfo, con buena cara, pero desde luego la relación entre Bartomeu y la directiva y Messi está rota. Quiero decir, Messi se quedará, si se queda este año, en contra de su deseo, y yo afirmaría... No me la voy a jugar, no voy a decir que lo hará, pero apostaría a que Messi decidirá marcharse sí o sí al acabar la próxima temporada y que en enero, como ya tendrá probabilidad, empezará a negociar un fichaje con el Manchester City o con el PSG, ya se verá, o con quien probablemente sea el Manchester City, ¿no? Pero desde luego no veo ninguna posibilidad de que haya una recuperación en la relación entre Messi y el club.
Perfecto. Pues nada, Jordi, te agradecemos como siempre los minutos que nos regalas a esta deshora, porque ya es noche en
tu casa. Bueno, no te preocupes, ahora íbamos a cenar. Bueno, si me permitís solo una cosa,
Por favor,
un apunte, si tenéis tiempo.
Por favor, Jordi.
Os decía hace un momento que no sé quién gana en todo este asunto y me parece que al final todos van a perder. Van a perder por una sencilla razón. Messi rompió la baraja diciendo que se quería marchar y se va a quedar a disgusto, con lo cual se va a marchar el año que viene. El Barça ya tiene claro que no va a poder renovar a Messi el año que viene, con lo cual Messi se va a ir. Llegados a este punto, quizá lo más inteligente, yo no entiendo tanto, pero creo, y en esto coincidimos muchos aquí, quizá lo más inteligente hubiera sido que el Barcelona, si Messi se quería marchar, se sentara con él y le dijera, bueno, tráenos una oferta y poder acabar la etapa de Messi de buena cara, pero más importante que eso, con un ingreso económico en el club.
Exactamente.
Quiero decir, porque un ingreso que podríamos hablar desde 80 hasta 140 millones de dólares, no sé, pero un ingreso con el cual Messi se marcha, pero tú tienes un dinero para pensar en reforzar la plantilla de alguna manera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hubiera pasado? Que avanzas un año esta renovación ya total del proyecto, con lo cual el año que viene ya sabes que vas a tener que renovar el proyecto, pero sin contar, no vas a contar con Messi porque se irá, y además no vas a contar con ningún ingreso, se va a ir por la cara, se va a ir sin dejar ni un solo dólar, con lo cual es un problema. Quizá el Barça, por un orgullo y por no querer pasar el presidente a la historia como el hombre que dejó marchar a Messi, va a ser más perjudicial que otra cosa al final.
Perfecto, queda clarísimo tu concepto. Jordi, te agradecemos toda tu generosidad con nuestro programa, te enviamos un abrazo.
Muy bien, amigos, un abrazo para vosotros.
Aprovecho, estimado Jordi Blanco, desde Barcelona. Muy interesante. En resumen, el Burofax resultó ser Burrofax y metieron las cuatro patas. Está lloviendo, pero hoy sí, a cántaros en San Salvador. Cuídense, por favor, lleven su paraguas, manejen con cuidado, sean considerados con el peatón. Buenas tardes a todos.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!